Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 1 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguramente hoy nos escuches volviendo a casa, en coche, en tren, en autobús, si has tenido la suerte de tomarte unos días de vacaciones. Este puente de Todos los Santos es una fecha muy especial para visitar los cementerios, para recordar a los que ya no están, o simplemente para irte unos días de descanso al pueblo, a la montaña o a la playa, como digo, si has tenido suerte. Bueno, de un tiempo a esta parte, además, se ha impuesto para muchos la celebración de Halloween, que este año se salda solo en los últimos días aquí, con 3 personas asesinadas, decenas de detenidos en varios puntos de España. En Málaga, un hombre ha muerto en el hospital tras recibir un balazo durante un tiroteo en la barriada de La Corta. En Salou, Tarragona, los Mossos buscan a los autores del apuñalamiento de un joven de 20 años en una zona de ocio nocturno. Tenía 4 puñaladas. En Palomares del Río, otro joven de 18 años ha muerto también apuñalado. La Guardia Civil investiga lo sucedido, pero por ahora no hay detenidos. Mientras tanto, en Sevilla capital, la noche también ha sido muy complicada, con decenas de llamadas a emergencias por agresiones cometidas por menores con armas blancas en distintos puntos de la ciudad. Hay 18 detenidos. ¿Cómo están las cabezas? ¿Qué más sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. El elemento más inquietante en Sevilla es que todos esos son menores de edad, los 18. No hablamos de una concertación entre ellos, según nos aclaran fuentes policiales en Sevilla, pero la zona, centro de la ciudad, y barrios como Los Remedios parecían anoche tomados por un rebaño más que una manada. No se trataría de bandas, Sevilla no es de bandas, me dicen. A uno de los grupos pertenecen desde luego 5 de los arrestados, 3 españoles y 2 magrebíes. Son menores de 16 años, según nuestras fuentes, y se les acusa de los delitos más graves, robos con intimidación o violencia. De la decena de víctimas que se llegaron a contabilizar en torno a las 11 y algo, hay 2 que terminaron en el hospital. Les robaban a punta de machete relojes, teléfonos, tarjetas. La policía, tras las detenciones, hizo recuento de lo incautado. Sara Talabán es portavoz del cuerpo en Sevilla.
Los agentes además intervinieron pasamontañas, cuchillos, machetes, navajas y una careta de plástico.
Otro grupo de los arrestados están acusados de riñas tumultuarias en torno a la celebración de botellones y en enfrentamiento con otros jóvenes. Al resto se les acusa de daños al mobiliario. Alguno con careta de plástico, como hemos oído en esa noche de Halloween, varios vestidos de negro. Ahora se explora a los menores detenidos dentro de los expedientes que instruye la Fiscalía de Menores. La policía sigue interrogando a testigos y a víctimas.
A estos sucesos hay que añadir 2 heridos más por arma blanca en Granada y en Seseña, Toledo. Y una agresión sexual en Badalona a una niña de 11 años. La víctima, 11 años, ¿eh? Contó a sus padres que el domingo por la noche sufrió tocamientos cuando estaba en el túnel del terror, también por Halloween. Sus agresores, ojo, son menores de 14 años, por lo que son inimputables legalmente. Los Mossos de Escuadra investigan el asunto, los tienen identificados, pero como digo, son niños de unos 13 añitos. Imagínate, qué horror. La crónica negra de las últimas horas se completa con un nuevo crimen machista. Ha sucedido en la provincia de Cáceres, en Valencia de Alcántara. La víctima tenía 30 años y un bebé de 14 meses. El asesino tenía antecedentes por violencia contra esa misma mujer. Blas Sánchez.
Consternación en Valencia de Alcántara por la muerte de una mujer de 30 años a manos de su marido de 41. A esta hora hay convocado una concentración de repulsa a las puertas del ayuntamiento por el homicidio cometido la pasada noche. El autor confeso se encuentra detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. En el domicilio también se encontraba el hijo del matrimonio, un bebé de 14 meses que está en perfecto estado. La familia de origen magrebí, según los vecinos, llevaba varios años viviendo en esta localidad de menos de 6.000 habitantes, fronteriza con Portugal. El detenido, que tenía antecedentes por violencia de género con la víctima, había sido incorporado al sistema de vigilancia Biogen, pero como ha comentado el delegado del gobierno de Extremadura, Francisco Mendoza, la orden estaba inactiva ya que se había archivado la denuncia.
En este caso había caído una resolución judicial en el mes de mayo, junio, creo recordar, que había determinado el archivo de la denuncia, posiblemente por la retirada de la denuncia practicada.
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha decretado 3 días de luto.
Y esta tarde se ha celebrado el funeral por la pequeña Olivia, la niña de 6 años, asesinada por su propia madre en Gijón. La pequeña será enterrada en el cementerio de Torrecaballeros, en Segovia. Esta mañana, allí, se ha guardado unos minutos de silencio. Un emotivo homenaje en el que hemos escuchado a su padre, Eugenio, que el viernes pasado logró la custodia de la niña.
Se lo dije el viernes cuando salimos del colegio, volverás a casa. A casa vuelve. Nos hubiese gustado que de otra manera, pero a casa vuelve. Hoy estamos aquí pues simplemente para rendir homenaje a la pirata que llamamos todos, a la pirata que enredaba en el pádel, a la pirata que enredaba por todos los lados, que era una disfrutona nata, una disfrutona.
Vaya racha, vaya días, joven. Bueno, cambiamos de asuntos. En la crónica internacional estamos pendientes de las primeras palabras de Jair Bolsonaro tras perder las elecciones brasileñas, bien es cierto que por un pelo. Su ministro de Comunicación ha confirmado que hablará en las próximas horas para aceptar el resultado y confirmar que no impugnará la victoria de Lula. De hecho, ya han comenzado los primeros contactos entre los colaboradores de Bolsonaro con el equipo de Lula da Silva para preparar el traspaso de poderes. Se espera que el discurso del todavía presidente sirva para calmar las protestas de cientos de camioneros que siguen cortando carreteras. Que las imágenes son, desde el punto de vista de la seguridad, complicaditas, ¿eh? En cuanto a la guerra en Ucrania, lo último es la conversación entre Vladimir Putin y el presidente de Turquía, Erdogan. El presidente ruso le ha dicho que volverá a aceptar el tráfico de barcos cargados de cereales cuando termine la investigación sobre el ataque sufrido por su flota en el Mar Negro. Hoy han salido tres buques, pero Ucrania, Turquía y Naciones Unidas han acordado que mañana no parta ninguno por seguridad. Mientras tanto, el Kremlin sigue atacando infraestructuras energéticas ucranianas, mientras el gobierno de Kiev trabaja contrarreloj para reparar los suministros de gas o electricidad. El alcalde de la capital denuncia que forma parte del plan genocida de Putin.
Tengo un presentimiento de que Rusia quiere congelar a la gente este invierno. Es un genocidio. Quieren que la gente se deprima, pero en cambio la gente se enfada. No se quiere marchar. Quieren defender sus casas, su pueblo, su país. No tienen miedo y estamos listos para defender nuestro futuro.
Todavía en el exterior estamos pendientes de Israel y de sus quintas elecciones desde 2019. Ojo, las encuestas pronostican una victoria del Likud de Netanyahu, pero no está claro que logre los apoyos suficientes para formar gobierno. Parece completamente ingobernable Israel. No es descartable unos nuevos comicios en primavera. Corresponsal Daniel Blumenthal.
La sociedad israelí está dividida en un empate entre quienes quieren el regreso de Benjamin Netanyahu junto con la derecha radical y los partidos ultrarreligiosos y quienes quieren bloquear su regreso. Netanyahu permaneció 12 años ininterrumpidos a la cabeza del gobierno hasta que perdió las riendas del poder hace un año y medio. Paralelamente, la justicia presentó cargos en su contra por soborno, fraude y abuso de confianza y su juicio, que comenzó ya hace meses, podría concluir enviándolo a prisión. Es por ese motivo que Benjamin Netanyahu formó un bloque de ultraderecha que amenaza con modificar las leyes, debilitar a las cortes de justicia y eliminar los frenos formales que defienden la democracia. Frente a su bloque se presentan partidos de centro, el principal de ellos Yesh Atid, encabezado por el actual primer ministro Yair Lapid, y varias listas políticas que van desde la derecha hasta la izquierda, y los partidos que representan a la población árabe de Israel.
Y un último apunte de vuelta a casa. Seguimos hablando de la ruptura de las negociaciones por el Poder Judicial entre PP y PSOE. Mañana tendremos ocasión de escuchar por primera vez a Pedro Sánchez referirse a este tema en la sesión de control al gobierno. Ya te imaginarás por dónde va. De momento, en Moncloa no descartan ningún escenario posible para renovar el órgano de los jueces. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay escenarios desechados para la Moncloa, entre cuyos muros eluden deliberadamente ser claros. Y la hipótesis de una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el PP, forzando una rebaja de mayorías de 3/5 a la absoluta, tampoco quiere dejarse fuera de los futuros pasos. Esa vía de la conocida como reforma dura parece inviable por el rechazo de la Comisión Europea, aunque hay en el entorno presidencial quienes barajan una intervención personal ante Bruselas de un Pedro Sánchez que entiende haber recibido un duro golpe de los populares, tan elocuente y difícil de digerir, que añade interrogantes sobre su reacción. La atmósfera, conviene en sus cercanos, está ahora mismo densa en la Moncloa, aunque esas mismas fuentes advierten de la necesidad de tiempo para fijar posiciones definitivas. En el nuevo escenario, si es percibida al alcance de la mano, forzar la renovación del Tribunal Constitucional de sensibilidad progresista.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Me pregunto de dónde nos ha venido este modo de acoger el culto a la muerte, a los esqueletos, a las calaveras, a las ánimas errantes. No me digáis que de toda la vida el 1 de noviembre ha sido el Día de Todos los Santos y el 2 el de difuntos, porque del furor del Halloween del que yo hablo es otra cosa. El culto con irreverencia a lo que seremos todos, esqueletos. En los vaqueros que más estilizan la figura de las jóvenes, en las zapatillas que más lejos les llevan a ellas y ellos, la calavera se incrusta como el sello de la marca de moda más cool. Y la cosa es que triunfa porque se consume. Está de moda llevar un esqueleto en el pecho o colgado de las orejas. Hay tanto por celebrar en la vida que ante estos bailes con la muerte echo de menos los disfraces infantiles de toda la vida, de árboles, flores, frutas, esos de antaño, y de otros objetos que nos hacen felices, el sol, la luna, los libros, la pintura, eso, la belleza de lo cotidiano, tan necesaria para echárnosla encima.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Cristina Bejarano, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Jornada de Champions y el Atlético de Madrid se juega todo.
Sí, se juega todo, ya está jugando su último partido de Champions y es un partido muy importante para los rojiblancos porque se juegan, como decías, la clasificación para la Europa League, pero no ha tenido el mejor comienzo, ha marcado el Oporto en el minuto 7 y justo ahora en el 24 también marcaba Stephen Eustaquio haciendo el segundo, Oporto 2, Atlético 0. Recordemos que el Atleti tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen ante el Brujas, que ahora mismo va 0-0, lo que significaría que el Atleti que estaría fuera de Europa, y el otro que se despide la Champions es el Barcelona, que juega a las 9 contra el Victoria Pilsen, partido intrascendente, Ángel, porque los de Xavi ya están clasificados para la Europa League.
Qué desastre lo del Atleti, ¿eh?
Sí.
A ver si hay suerte y le da la vuelta. Gracias, Cristina.
Gracias.
Hasta luego. Un minuto.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita. Y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Ya están aquí las semanas Black de MediaMark. Con dos días sin IVA. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA. Let's go, porque las mejores ofertas del año ya están en tu tienda, en MediaMark.es y en la app.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En el hotel Casa Fernando de Cudillero, Asturias, no olvidarán la visita de la familia real. Sí, pero al completo, ¿eh? Y todo por una indisposición, ya me entiendes, que obligó a la princesa Leonor a ir con urgencia al baño. Todavía se habla de ello, estaba malita. Sí, como si fuera raro, tenía una urgencia estomacal. Por eso, COPE se solidariza con la princesa y su apretón. Para ello tengo a John Uriarte, que te lo puedo asegurar, tiene unos apretones muy raros. Yo una vez, te lo juro, una vez entré en el baño de su casa y dentro en el váter había la foto de un futbolista. No te digo más. ¿Es verdad o no? Ya,
ala. ¡Abre la puerta!
Ahí estaba la foto.
He visto luz y entrado.
Con cristal y todo.
Vamos a ver, para un día que te invito a casa y me tiras fotos al retrete.
Pero no, yo me la encontré ahí.
No,
tú, tienes
tú
prueba...
no te la encontraste ahí.
¿Tú tienes pruebas de que fui yo?
Todo el mundo sabe que fuiste tú.
Es que soy muy bromista.
Sí, tú eres jocoso. Bueno, desde el
no digas que no fue gracioso aquello, tío.
Sí, lo que vas. Ya voy a ir a tu casa yo a echarte cosas. Bueno, desde el primer momento se veía que la urgencia de la princesa era estomacal.
Sí.
Algo que no tiene por qué ser raro por mucho que se empeñe la mujer de Santi Rodríguez.
Y me dice, eso son gases, porque ella, para ella todos los problemas son gases.
Son gases.
Cuando se quedó embarazada dos veces decían que eran gases. Menos mal que tuvimos las niñas porque estuvimos a punto de ponerle argón y radón. Y luego ella veía a Stephen Hawking, este hombre que estaba en la silla así, y pasó un mal rato cuando se murió porque ella lo veía y decía, ese hombre no está malo, ese hombre lo que tiene son gases.
Claro.
Oye, ¿podría tener gases también?
Pues lo mismo tenía gases, tampoco es lo mismo. Ojo, no es lo mismo un gas que un apretón,
No.
Pero a veces.
No, más pues, vale... suelen venir de la mano.
Pero a veces más vale no arriesgar porque el exceso de confianza dices, esto es un gas.
Y la lía parda.
Iba a decir eso. Bueno, un apretón es algo que sucede con mucha frecuencia.
Frecuencia depende.
De vez en cuando. La diferencia es que en este caso estaban los medios de comunicación delante y claro, casi lo retransmitimos en directo.
¿Te imaginas? Bueno, cosa que tampoco sería tan raro. Recordemos un alivio de aguas menores que escuchamos en Televisión Española mientras hablaba Fernando Jáuregui.
Amplio o coalición con Vox, sí o no. Pablo Casado está miedo y Seguridad de Jesús está en sí. Luego uno de los dos tiene que morir. Otra cosa es tu paisano, Alberto Núñez Feijóo, pero no es nada, no es precisamente el más apreciado por Vox, ni él, desde luego, Vox, es ese, pero esa es otra variable. Pero ahora mismo las cosas están así.
¿Has oído que han cerrado la puerta al
literal? Es que, bueno, luego se supo lo que pasó. Ah. Era en el 24 horas, alguien se llevó la petaca con el micrófono encendido y se fue al baño. Entonces, claro, según estás, pues llegaba, la onda llegaba.
Y menos mal que solo orinó.
Sí, creo que no tenía gases.
Claro, porque si no hubiera sido tremendo, hubiera dicho algo, lo que sea. Pero Fernando, ahí estaba el hombre pobre intentando explicar las cosas, que él no tenía ninguna culpa en esto.
Bueno, oye, a lo mejor no se metió en el estudio, Igual solo se metió en la emisión, vete tú a saber. Igual ellos no oyeron nada.
No sé, pero Jáuregui el pobre, con todo lo que contó, no lo oyó nadie porque todo el mundo está oyendo lo del váter. En este caso suponemos que era un retrete correcto y tradicional.
Sí, claro. Lo decimos porque no hay nada peor que entrar en uno excesivamente moderno, como dice José Luis Gil.
Ahora, una vez inventada la taza, yo lo hubiera dejado ahí, porque de un tiempo a esta parte, la tecnología se ha adueñado de los baños, pero sin discriminar. Hacen módulos lunares con menos pijadas. En algunos baños públicos te tienes que ocupar de tantas cosas que sales después de media hora y dices, coño, que se me ha olvidado cagar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con José.
Totalmente.
Porque te sientes como un tío raro, que dices.
Lleno de botones, ¿eh? Para mí quería tirar la cadena. Además, de esas cadenas que había en los bares de nuestros padres, que era una cadena literal, colgando de arriba abajo.
¿Tú has ido? ¿Cuál es el baño más raro que has estado tú alguna vez en tu vida?
Yo me daban mucho asco esos que tenías que ponerte como en cuclillas, que había un agujero.
Eso es raro.
Me parecía que podía ocurrir lo de las brujas de Zugarramurdi, que claro, asoma un tío por abajo.
Eso es antiguo, pero raro. Japón, quizá.
Ay, bueno, tenía que poner los pies ahí en esas huellas enormes. Había un agujero ahí. Ahí.
Qué bonito momento. Bueno, vamos a hablar ahora de los sonidos.
Mira.
Ahí estamos. Ay, pues mira.
Eso no sonaba así en los agujeros.
Te digo una cosa. al estar en baño público intentas hacer poco ruido.
Sí, momento. Cosa que resulta imposible en ciertos lugares, tal y como cuenta Miki Nadal.
Como, por ejemplo, las cisternas de los aviones. Hombre, por favor, ¿no le pueden poner a eso un silenciador? Si es que no me extraña que haya gente que le dé miedo volar. Si es que solo tirar de la cisterna ya es para morirse. Si es que da igual que sepas de sobra que va a sonar así. ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! Si creí que me chupaba. Menos mal que no estaba sentado.
Y luego azul.
Bueno, Miki Nadal habla de los aviones, pero en el AVE pasa lo mismo.
Igual, sí, igual. Sí. Pero que claro, tú ves y dices, y encima azul, que te hace una sensación que dices, oye, que me voy a convertir aquí en un no sé qué.
Pitufo.
Bueno, un pitufo. El ruido, no, estaba pensando en un avatar, pero bueno. El ruido, cuando echas de la cadena en algunos lugares, es como para decir, aquí sale el que acaba de aliviarse. O sea, como que avisan que has estado dentro. Por lo tanto, un consejo, evitemos las precipitaciones y los despistes.
Sí.
Porque pueden ser peligrosos.
Algo que se demostró en Algo pasa con Mary cuando Ben Stiller se sube la cremallera demasiado rápido.
¿Qué es esa burbuja de ahí? ¿Por qué están los platillos encima de la flauta? ¿Cómo has conseguido ponerlo al revés? ¿Cómo?
Pero, oye, Eddie, ven enseguida. Trae a todos, trae una cámara, no te lo vas a creer. Tenemos aquí a un chico. ¿Cómo te llamas?
Solo escucharlo ya da cosa. Sí. Si ves la escena ya...
Es un daño terrible.
Daño porque... ¿A ti no te ha pasado alguna vez?
Pues no.
¿Has subido...?
No.
¿Y te has pillado?
No. ¿A ti sí?
Yo, pues más de una vez. Más de una vez.
Ay, qué pena de hombre.
Claro. ¿Y te pones, tú nunca en la vida?
No. ¿Y te pones una tirita?
No. Intentas solucionar el tema, bajando poco a poco.
Pues... Claro. Sí, claro, no vas a seguir tirando.
Lo mismo, vas escaso y entonces no hay claro, problema dice, para cerrar y subir, claro, pero bueno,
vas a seguir subiendo.
Bueno, el caso es que otro motivo para solidarizarse con el apretón. Y es que, ay, que me duele, calla. Otro motivo, decía yo, para solidarizarse con el apretón de la princesa Leonor es que en casa ajena, claro, nunca sabes si habrá, sí, entre comillas, final
feliz. A mí eso me da mucho corte. Para entenderlo, escuchemos a Luis Piedrahíta.
Cuando se termina el papel higiénico. Ese momento en el que tú estás cómodamente sentado en la blanca y fría taza de loza y necesitas celulosa como sea. Necesitas papel y lo buscas. De papel, celulosa. ¿Dónde hay papel? Y dices, cartón, qué mal rollo. Porque además se ve que es áspero.
Yo tengo la suerte de que Aguirre siempre, cuando nunca me ha pasado más que un par de veces en mi vida, pero me dice, por si acaso, y me da pie, me da, ella tiene siempre el bolso.
¿Ah, siempre lleva un rollo en el bolso?
No, rollo no. Lleva toallitas húmedas en el bolso.
Ah, tío, yo qué sé.
No, hombre, un rollo sería tremendo.
Oye, nunca sabes.
Terrible instante porque te preguntas, ¿por qué no miré cuando entré que no había nada?
Sí, es verdad.
La pregunta del millón. Por cierto, sorprende que a cierta gente le llame la atención que una princesa también tenga un apretón.
Bueno, no sé por qué. Oye, te digo una cosa. Hay gente muy importante que toma grandes decisiones en el retrete.
¿Cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más decisiones incorrectas?
Lelutier siempre maravilloso.
Totalmente, además con razón, ¿eh?
Con razón. Y tú y yo hemos tenido ideas para la radio estando en el váter, que esto suena raro.
Bueno, pero
yendo a miccionar.
Ya sabes, hay un refrán que dice, española nunca...
Así es. Ahí voy. Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Ahí hemos arreglado muchas
mira,
cosas.
Explícaselo a Silvia, que me mira con cara rara. Explícaselo. Porque, Silvia, John.
Silvia, tú ya sabes, chiquita, yo sí, te di clases, pero no te conté ciertas cosas.
Cuéntaselo.
No, pues que cuando vamos juntos dos chicos a miccionar, lo mismo hablamos de cosas, pero eso las chicas también lo hacéis.
Sí, pero ellas con tabique.
No, agárrame el bolso, que tú tienes que tal.
Qué susto.
Silvia, ¿no es verdad? ¿Verdad o mentira?
Bueno, depende. Hay algunas que no llevan bolso. Yo a veces no llevo bolso o sí, pero
¿a qué vas
no
acompañada sé al baño?
Sí, muchas veces, sí.
Claro, nosotros sí, sí, rara vez, pero cuando es de pie, pues sí.
Ah, pues muy bien. Pues yo sé que hay cosas que no me contaste y yo Prefiero que no las cuentes, la verdad.
Pues mira, casi mejor no te las cuento, pero te voy a decir una cosa.
Seguid, seguid.
Conclusión, no hay que avergonzarse por tener una urgencia estomacal y dejas un recado en el váter, ¿verdad, Esposito?
No, sales con la mayor dignidad posible, sí, no como otros.
Hay una cosa que me da mucha cosica. El otro día estaba en un centro comercial y le pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh? Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseito por las redes. El gran beneficiado de la reforma del delito de sedición sería, oh sorpresa, Junqueras. Lo he leído hoy en El Español. Sí, sí, podía ser número uno de la lista de Esquerra al Congreso. Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, es un tema del que hablas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Elena, bueno, si es así, finalmente se cambia ese delito de sedición, era lo esperado. Es decir, si se modifica, es para facilitarle las cosas a políticos como Junqueras o, por ejemplo, Puigdemont, a cambio del apoyo a los presupuestos. Y en relación a este tema, nos están llegando muchos mensajes sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Notas de voz que es escuchamos en el WhatsApp, el 600-544-555.
¿De verdad se va a fiar de una firma en un papel? Pero es mentido delante de todos los españoles.
Feijóo no tiene por qué en ningún momento entrar al trapo del tema de la renovación del Consejo General de Poder Judicial. En absoluto. Todo lo que pacte con este señor que nos gobierna es perder el tiempo e incluso perder la moral.
No parecía partidario. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos. El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, que te resumo en varias claves. Primera, sobre la guerra de Ucrania. La capital, Kiev, ha recuperado por completo el suministro de agua y electricidad que habían sido interrumpidos tras los ataques de ayer por parte de Rusia. El 80% de los hogares llegaron a perder estos servicios. Hoy, por cierto, han hablado por teléfono el presidente de Ucrania, Zelensky, y su homólogo francés, Emmanuel Macron. Ambos han abordado el aumento del apoyo militar a Ucrania y la reparación de las infraestructuras energéticas. Segunda, el etarra Mikel Sanargimiro ha vuelto a prisión después de que la Audiencia Nacional haya revocado el tercer grado concedido por el gobierno vasco. Lleva 20 años en la cárcel y ya había cumplido 3/4 de su pena. Fue condenado, entre otros delitos, por intentar asesinar a los exministros socialistas Barrio Nuevo y Matilde Fernández. Conviene recordar que uno de cada tres presos etarras en cárceles vascas ya tienen concedido el tercer grado o el régimen abierto en el primer año en el que el gobierno vasco ha asumido las competencias. Tercera, hoy, en este festivo de Todos los Santos, son muchos los que han cogido la carretera para volver a casa después del puente. Estos días se han producido más de 6 millones de desplazamientos. Por eso, a esta hora, vamos a ver cómo está la circulación por las carreteras de España. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que están dificultando la circulación en toda la red de carreteras del país. En Madrid, de entrada por la 5, a su paso por Navalcarnero en Tarragona, por la P7 en Freixenal, sentido Barcelona. En Toledo, por la 4 en Seseñas, sentido Madrid. En Segovia, por la 1 en Honrubia de la Cuesta, sentido Madrid. En Murcia, por la 7 en Jabalí, nuevo de entrada. Y uno más en Valladolid, por la 62 en Villamarciel, sentido Valladolid capital. Al margen de esto, destacamos complicaciones. Lo peor en los accesos a la Comunidad de Madrid, por la 1 en San Sebastián, la 3 en Villarejo y Arganda, y a 6 en Torrelodones. En Barcelona, de entrada a la ciudad condal por la P7 en Castellbisbal y Roca del Vallès, y en Valencia también de entrada por la V21 en Alboraya. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que justo cuando se acaban de cumplir 3 años del mandato de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, la presidenta ha insistido en su objetivo de llegar al 2% de inflación. Para ello dice que seguirá subiendo los tipos de interés porque su objetivo es contener el consumo. Desde julio, Ángel, la entidad ha incrementado los tipos en 200 puntos básicos. Se trata de la mayor subida en su historia. El precio del dinero es ahora un 2% más caro que hace un año. Con la inflación en la eurozona que roza el 11%. Lagarde no ha especificado cuánto más van a subir los tipos, pero los expertos apuntan a otros 0,75 puntos básicos de subida en diciembre.
Gracias, Pilar. A las 9:30, en clase de economía, analizaremos los 3 años de Christine Lagarde, precisamente al frente del Banco Central Europeo, y veremos cómo nos afecta. Ah, y también la salida de Rusia del acuerdo de exportación de cereales.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Casi el 70% de los españoles que lo necesitaría o necesitaríamos no va al psicólogo porque es muy caro o por vergüenza. Cada sesión cuesta unos 50 euros de media y en algunos casos la terapia debe alargarse en el tiempo para poder solucionar el problema. Además, todavía hay muchos prejuicios sobre acudir a una consulta así. En ocasiones tenemos miedo a lo que puedan pensar de nosotros, hablar de nuestros temores, exponernos a situaciones íntimas que nos hagan sentir vulnerables. Alba Navarro es psicóloga y experta en terapias de tercera generación.
Lo desconocido da miedo. Lo que no comprendemos nos asusta. De ahí el estigma en cuanto a la salud mental. Aún nos encontramos con personas que siguen diciendo esas frases de, bueno, esto es para los locos, o ese tipo de frases que desgraciadamente ya estamos muy acostumbrados a escuchar.
Por eso es tan importante que desde pequeños nos ayuden a conocer nuestras emociones, también a ser responsables de lo que sentimos. Solo así sabremos identificar qué nos ocurre y acudir a un profesional que pueda darnos las claves para mejorar.
Esto se podría prevenir con psicoeducación emocional en las aulas desde pequeños. Es muy importante saber identificar nuestras emociones y conocer la función vital que tienen en nuestra vida. Todas las emociones forman parte de nuestra condición como ser humano y nos preparan para afrontar nuestro día a día.
Laura se separó hace año y medio. Te puedes imaginar cómo estaba en ese momento, esa sensación del fracaso. Su familia le convenció de lo importante que era pedir ayuda y acudir a un psicólogo.
Estaba un poco reacia porque también te da pereza ir a contar tu vida a alguien y piensas, si yo no estoy saliendo por mí misma de esto, ¿en qué va a cambiar que yo vaya a alguien para contarle mis cosas? Pero fui. A día de hoy estoy muy contenta y muy feliz porque mi vida ha dado un giro de 180 grados.
A partir de ahí su vida cambió a mejor y supo cómo afrontar la situación. A pesar de lo necesario que es acudir a consulta, no fueron pocos los que le juzgaron precisamente por ir. Le decían que estaba descentrada e incluso que estaba mal de la cabeza.
El ir a un psicólogo no es algo malo. Si a alguien le pasa algo en la vida, es ir a pedir ayuda, es ser valiente y enfrentarte a tus miedos, a tus carencias. Pero no es algo malo. Es un bien, pero siempre va a haber alguien que sepa que va a ser un psicólogo y ya es la comidilla de claro, no está bien.
Lo que siente Laura no es nuevo para nuestra psicóloga Alba. Lo ve a diario en su consulta y por eso insiste en que hay que dejar a un lado las ideas previas. Cuando nos duele algo vamos al médico, ¿no? Bueno, pues con la salud mental tiene que ocurrir algo parecido. Cuando fallan las emociones hay que buscar ayuda.
Hoy en día no podríamos concebir el concepto de salud sin incluir la atención a nuestra salud mental, ¿verdad? Pero esto no ha sido siempre así. De alguna manera, siempre hemos sido mucho más conscientes de nuestros malestares y dolencias físicas que aquellas que tienen que ver con nuestras emociones.
Como te digo, para Laura fue un cambio a mejor. Durante este tiempo ha aprendido a quererse a sí misma y se ha convertido en una persona mucho más fuerte. Para ella, como para la mayoría, supone un esfuerzo económico acudir a terapia, pero sabe bien que cuidar la salud mental es igual o más importante que la salud física.
Cuando tienes en tu vida una situación que tú solo no sabes afrontarla o no la puedes superar, vas a un psicólogo. Lo que te gastas para salir a cenar una noche, pues te lo puedes ahorrar para ir a una terapia. Vas una vez al mes o si necesitas más, no te compras ese mes ropa o haces algo. Pero yo pienso que la salud mental es igual o más importante que la salud física.
Como cada martes, hablamos de salud mental hoy desde el punto de vista de quien está en la consulta al otro lado de la mesa, con la psicóloga de cabecera de este programa, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué
Esto
tal?
Esto es lo de mens sana, incorpore sano, ¿no? Poco más o menos. ¿Existen esas reticencias para ir al psicólogo? ¿Nos da como vergüenza?
Pues afortunadamente cada vez son más las personas que rompen con ese tabú de ir al psicólogo, pero es lógico que cuando se acude por primera vez se sienta vergüenza e incluso miedo, puesto que te expones a algo que desconoces, sintiendo una sensación muy similar a lo que ocurre pues cuando acudimos al dentista o al urólogo, por ejemplo. Entonces hay personas que consideran que su bienestar emocional no necesita la misma atención que cualquier otra sintomatología física, dejando como última opción pues acudir a terapia. Bien porque consideran que aún no necesitan seguir un tratamiento psicológico porque no quieren enfrentarse al problema o por prejuicios como qué pensarán de mí los demás si se enteran que voy al psicólogo, miedo a que la percepción que tengan los otros pueda cambiar el trato conmigo, la amistad, siendo un estigma social muy presente hoy en día, Ángel.
Comenzar una terapia psicológica es un proceso delicado. Los profesionales como Alba lo saben, nos sentimos vulnerables y puede provocarnos miedo o incluso ansiedad.
Refieren que sentían vergüenza o incluso miedo a ser juzgados. Suele haber un temor a mostrarse vulnerables. Hay que contextualizar que en una consulta se hablan aspectos muy íntimos de la persona, que de alguna manera se lo están contando a un desconocido.
El concepto de la vergüenza para exponer nuestra vida más privada. Es delicado, ¿eh?
Muy delicado, Ángel, muy delicado.
¿Sentimos esa vergüenza?
Pues sí, porque en cierto modo mostrar esa intimidad no es nada sencillo, bien lo dice nuestra psicóloga Alba, pero que primero porque puede dar una mala imagen ante el profesional, por miedo a ser juzgados, a ser etiquetados, hasta tener esa sensación de no ser entendidos. Y aquí es donde el profesional de la salud mental tiene que crear un clima de confianza que favorezca ese proceso terapéutico. También considero que en la decisión de no acudir al psicólogo también tiene mucho peso los mitos que existen sobre la práctica de la psicología en general, desde creencias erróneas por falta de información o, fíjate, prejuicios de amigos y familiares que influyen negativamente en el paciente a la hora de decidir si acuden o no a estos profesionales de la salud mental.
Cuando te abres tanto, cuando llegas hasta lo íntimo y se lo expones a alguien, en este caso al psicólogo, ¿el psicólogo acaba siendo tu amigo?
Pues no sé si como un amigo, Ángel, pero sí es cierto que hay personas que consideran que el trabajo que llevan a cabo es algo que pueden hacer ellos mismos a través de lecturas de autoayuda, hablando con amigos, que puede dar tranquilidad, sentirse comprendidos, pero el problema surge a la hora de aplicarlo a ellos mismos. Porque yo estoy de acuerdo que tanto la familia como los amigos, como esos estupendos libros de autoayuda, pueden ayudar bastante, pero para según qué situaciones se necesitan una serie de recursos profesionales que solo tiene una persona con formación reglada en psicología. Porque cuántas veces hemos escuchado decir al pescadero o a un taxista o incluso a un amigo que tiene mucha psicología. Y la verdad, con todo mi respeto, pero me hace mucha gracia porque como si fuese ser psicólogos fuese dar una opinión, una visión de situaciones o cómo proceder, ¿no? Y equivocan, yo creo, y la intuición o el sentido común con ese trabajo del psicólogo que cuenta con una formación amplia y específica y que no trata de dar los consejos y menos condicionar a las personas para que hagan las cosas de una manera determinada, sino que su actuación sigue una ética y un método científico para llegar a un diagnóstico y el posterior tratamiento.
Hemos explicado la importancia de dar ese paso hacia nuestra salud mental, pero claro, dice Alba que los miedos previos pueden ser muy perjudiciales.
Personalmente considero que aún no somos muy conscientes de la repercusión que tiene en nuestro estado de salud global nuestro estado psíquico. O incluso encontramos a personas que se esfuerzan por ocultar sus emociones como una toma de control sobre estas, evitándolas y creyendo que así las están gestionando.
Claro, ahí surge la desconfianza en la psicología como una ciencia de la salud. Y además, con el pecado del intrusismo, eso también influye.
Sí, Ángel, pero por suerte no todas las personas tienen ese mismo pensamiento. Sí es cierto que cada vez hay más intrusismo, desvirtuando la labor del psicólogo, ¿no? Con unas expectativas erróneas sobre lo que es un tratamiento psicológico. Actualmente está muy de moda técnicas de relajación, de coaching, que no digo que no sumen al bienestar personal, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que informarse de la formación del profesional, si está cualificado para trabajar desórdenes emocionales, porque cada día hay más quejas sobre profesionales no cualificados tratando problemas de ansiedad, fobias e incluso trastornos del comportamiento, ignorando que pueden empeorar el estado mental de las personas. Por lo tanto, hay que actuar con mucha prudencia y que las terapias alternativas puedan complementar a lo que es una terapia psicológica que a veces tiene que ir acompañada de la farmacología. Lo que tiene que primar es el bienestar emocional de la persona y no lo económico. Porque mira cómo son las cosas, Ángel. Me comentaba un paciente con un hijo con problemas importantes de conducta que había sido recomendado por el colegio donde cursa estudios que fuese tratado por un maestro de formación, que años atrás había trabajado con chicos con conducta disruptiva. Pues Ángel, por mucha experiencia que tenga esta persona, no tiene la misma formación y suficiente que un profesional de la salud mental. Hay que tener mucho cuidado con estos profesionales.
Hay que tener muy claro, Aurora, que hay que ser valiente y dar el paso para cambiar algo de nuestra vida cotidiana que no funciona. En el caso de Laura, la clave fue precisamente pedir ayuda.
Para mí es alguien fundamental en mi vida hoy en día. Es que le está enseñando a quererse a sí mismo o le está dando herramientas para que ella misma pueda cambiar su vida.
¿Cuándo hay que dar el paso? ¿Cuándo hay que decidir, hay de qué decir, voy al psicólogo?
Bueno, pues en primer lugar yo aclararía que ir al psicólogo no es para que vayan únicamente las personas con graves problemas o que es de personas débiles. El ritmo de vida que se tiene hoy en día, imperando el estrés, la inmediatez, las exigencias, están afectando seriamente a la estabilidad emocional, sobre todo, pues en definitiva, a la calidad de vida. Considero que si las personas en un momento delicado sienten que su vida no les satisface como antes, que presentan dificultades para llevar a cabo cosas que habitualmente hacían sin ningún esfuerzo, les va a ser de gran ayuda acudir a un profesional de la salud mental, un psicólogo en este caso, porque le va a dar herramientas para afrontar adversidades, para manejar el estrés y la ansiedad, para tomar decisiones, entre otras, porque cada día nos encontramos con más personas que después de un tiempo sufriendo y ver que su malestar no mejora, finalmente deciden ir a un psicólogo. Pero el problema son aquellas personas que han integrado como una parte más de su persona un trastorno que están sufriendo hace años y aquellos que sustituyen los fármacos para evitar la sintomatología. Todos ellos ya acuden a nosotros en un estado de gran desgaste y afectación, que esto va a dificultar el proceso terapéutico.
Cuando ves a un familiar o a un amigo cercano que está mal, que necesita un psicólogo, ¿se le puede obligar? Es complicado.
Es complicado, Ángel, y no hay que obligarlo, porque desafortunadamente es habitual ver personas en consulta que van porque su pareja, un familiar o un amigo les ha medio obligado a ir a consulta, o el caso de personas que acuden por orden judicial, que también los tenemos. Entonces, por muy preocupados que se estén, es conveniente no forzar a las personas a que acudan al psicólogo si no es su deseo. Hace unos días, fíjate, me encontraba con una persona que lleva años sufriendo con el problema de adicción de un familiar y me comentaba que ella no necesitaba ir al psicólogo, que respeta mucho el trabajo, pero que en su caso considera que cada persona es responsable de su salud mental. Pero mi experiencia en estos casos es que la falta de voluntad por querer cambiar no va a generar un resultado positivo en el proceso terapéutico. Por lo tanto, durante las sesiones el paciente tiene que estar dispuesto a contar lo que está sucediendo y sobre todo aceptar la realidad que está viviendo, evaluar lo que puede mejorar y, por supuesto, trabajar en ello. Si esto no es así, las estrategias, las herramientas, los trucos que se les den en sesión no va a servir para nada.
Estamos de acuerdo, no se le puede obligar. La decisión tiene que partir voluntariamente de la persona. Entonces, ¿cómo se le ayuda desde fuera?
Pues mira, puedes pedir solicitar una consulta a ese familiar para aprender a dar apoyo, cómo manejar cuando el problema se está complicando. Y muy importante, que en vez de molestarse porque no quiere ir al psicólogo, dejarle claro que se está ahí para lo que necesite y si decide acudir en un momento determinado, pues que se está disponible para poder acompañarlo. Y sobre todo, cuidar de eso, los familiares, cuidar de sí mismo, ¿no? Para poder luego cuidar de los demás.
¿Buscar un psicólogo es muy complicado o basta con entrar en Google?
Pues claro, actualmente, hoy en día, no creo que sea muy difícil, pero desgraciadamente existe una mala praxis o abuso de poder frente a pacientes, priorizando intereses económicos o alargando procesos terapéuticos, dando lugar a malas experiencias. Por tanto, es imprescindible y yo recomiendo que se haga una adecuada elección informándose acerca de la formación, la experiencia, las competencias y que sean expertos en el área que se quiera tratar, que no se utilicen a terapias alternativas, que no tienen una evidencia científica. Y mucha gente, la gente acude por el boca a boca, pero hay que ser muy precavidos porque la situación por la que va esa persona y sus expectativas hacia el profesional puede que sea muy diferentes.
Titular: no tengamos vergüenza y atrevémonos a dar el paso.
Eso es, Ángel, así es.
Todos los martes, Salud Mental en la Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti y buenas tardes.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de un joven italiano. Sus iniciales son AD. Lamentablemente, he sido incapaz de dar con su nombre completo porque merece la pena que le conozcan. Parece que es italiano, de Bolonia, y se describe como influencer, actor y modelo. El caso es que ha estado en las Islas Canarias de vacaciones, concretamente en Fuerteventura. Y allí se acercó al municipio de La Oliva para contemplar el Barranco de los Enamorados. Es un paraje precioso, declarado bien de interés cultural, y en donde se pueden contemplar paleodunas con una antigüedad de más de 300.000 años. Estaban en el fondo del mar, pero en el Pleistoceno emergieron porque el nivel del mar bajó. Además, las paredes tienen fósiles de diferentes épocas, por lo que además es una zona de extraordinario interés científico. Pues el boloñés, como es un influencer, decidió hacer algo: grabarlo en vídeo y subirlo a sus redes. Con un objeto punzante, grabó sus iniciales en las paleodunas. Ahora, este tipo cuenta entre sus seguidores con la policía. Y además, con ese vídeo de 7 segundos, ha demostrado que es compatible ser influencer, actor y modelo con ser un imbécil, un perfecto idiota, además de un delincuente.
Sin comentarios. Gracias, Julius.
Hasta después.
Hasta luego. Un paseíto por las redes sociales, Salud Mental en la Linterna. Hoy hemos hablado sobre los prejuicios, los miedos, la vergüenza de ir al psicólogo. Hola, Silvia.
Hola.
Hola,
hola. Hola, hola, hola.
Hola, Silvia.
Ya está arreglado.
Hola.
Bueno, pues sí, que decíamos que hemos hablado sobre esos prejuicios de acudir al psicólogo y también de lo caro que resulta muchas veces. Cada sesión son 50 euros de media y por ello el 70% de los españoles pues no acuden al psicólogo. Es un dato que llama muchísimo la atención. Y en este sentido, nos dice Tamara, que nos estaba escuchando, lo mejor que pude hacer es acudir a un profesional en un momento muy malo que estaba viviendo. No tengamos vergüenza en pedir ayuda si la necesitamos.
En clave política, titular que me ha llamado la atención hoy, ¿no? Sí, firma María Peral en El Español. Si lo dice María, cuidado. El gran beneficiado de la reforma del delito de sedición sería Oriol Junqueras, porque podría presentarse a las elecciones, sí, las generales. Podría ser el número uno en la lista de Esquerra Republicana al Congreso. Lo que todavía le pagamos el sueldo, ya lo verás.
Pues nos escribe Tomás y dice que, bueno, que lo que nos faltaba, pero bueno, supongo que es lo que espera, nos escribía este oyente. También hemos recibido el mensaje de David, pues si esto es así, creo que con más motivo no hay que reformar ese delito. Me parecería fatal que se hiciera, porque aunque se le haya indultado, fue condenado en su momento, que no se nos olvide. Este es un tema, Ángel, del que hablas en tu videoblog de hoy. Para todos aquellos que quieran verlo, pues recordamos que se puede hacer en Twitter, en @expositocope, y también está colgado en Instagram, en exposito-cope.
Pero quedan señoritas en el bar. Pero esta es mi canción y el baile va a empezar.
Tiempo de tertulia esta noche con Agustín Peri, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día, volvemos a Brasil. Lula da Silva volverá al poder tras conseguir en las urnas un 50,9% de los votos. Ojo, por un pelo, ¿eh? El hasta ahora presidente Bolsonaro todavía no se ha pronunciado en público tras la derrota. Se espera que lo haga durante esta tarde-noche. En las calles, decenas de manifestantes han bloqueado carreteras en varios estados del país contra el resultado de las urnas. A las 9, las 8 en Canarias, analizaremos la situación de Brasil, el futuro político y económico de ese inmenso país de 200 millones de habitantes. Después, en clase de economía, charlaremos sobre inteligencia artificial con nuestro consultor tecnológico de cabecera, Mario Yáñez.
Suerte, y que por eso te hacen daño los huesos cuando...
esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, es @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Te lo voy a repetir, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, es exposito-cope.
Te ha faltado eso de, te lo voy a repetir para que tomes nota.
Encima.
Sí.
Que lo hago por los oyentes.
Te lo voy a repetir para que tomes nota.
Por si acaso se les ha escapado algún número y que nos puedan mandar los mensajes.
Maripuri.
¿Cómo eres, adiós, tío? ¿Cómo adiós, eres? Hoy.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.